Cuando era muy niño, a mí me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, camarero. Pues con 15 años empecé a trabajar en un bar, en un bar-restaurante, después de la movida con mis padres, claro. ¡Follón! ¡Gordísimo!
Tu idea con 15 años era cumplir 30 y dejarlo, y así fue.
Así fue.
Viene bien, ¿no?, a veces frenar de golpe todo, ¿no?
Yo creo que sí, pero lo tienes que sentir tú. Parar para poder seguir avanzando. Tenías que ir al banco y cómprame unas Terra. ¿Os acordáis de Terra?
Sí.
Salió a 1 euro, llegó a 156 y de repente desapareció. ¿Cuántos pisos creéis que he vendido? Pero yo estoy dispuesto a darlo todo si vosotros me vendéis el 36% de la compañía. Empezó la crisis y compré el 66% del resto de la compañía.
¿Y cómo en un momento de crisis decides hacer eso?
En momentos de crisis la gente entra en pánico y es el momento de las oportunidades.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de A Largo Plazo, el podcast padre-hijo, donde el tiempo es nuestro aliado. Y hoy, como siempre, tengo aquí a mi queridísimo padre Carmelo. ¿Qué tal, papá?
Muy buenas. Y yo también a mi queridísimo hijo, que estoy encantado, como siempre, de disfrutar de estos momentos o momentazos.
Y bueno, hoy tenemos una persona, siempre digo muy, muy especial, pero es ya la coletilla, que vamos, a ti y a mí nos encanta su visión, sus montón de cosas donde se mete. Papá, ¿qué tenemos?
Además, joder, es un emprendedor como la copa un pino, es un culo inquieto, vamos, hasta se va de vacaciones, Quique, y de repente se monta un negocio y dices, por Dios. Bueno, buenas tardes, Alex. Un placer tenerte aquí. Alex López, encantado de estar en nuestro podcast. Felices de tenerte aquí.
Buenas tardes, Carmelo. Buenas tardes, Quique.
Lo que hemos dicho, un emprendedor, te has metido en varias cosas, has hecho mucho, inviertes en bolsa desde los 18 años. Un poco, para que sepa la gente, Alex, ¿de dónde eres?
Yo soy de Zarauz, nacido en Zarauz, pero con poquitos años, con 6 añitos, la ITA, que trabajaba en autopistas, lo trasladaron a Burgos y yo me crié gran parte del tiempo en Burgos.
¿Y estuviste mucho tiempo fuera de Zarauz y esta zona?
Sí, realmente he vuelto hace 14 años nada más.
O sea, que has estado toda la niñez ahí en Castilla, qué guay.
Sí, entre Burgos y León.
Muy bien.
¿Y de dónde te salió ese gen emprendedor, esas ganas de hacer cosas fuera un poco de lo normal, ¿no? Porque la gente pues estudia, busca un trabajo y poco más. ¿Dónde sacaste esa...?
Pues realmente no lo sé. ¿Es verdad? La verdad que cuando era muy niño, a mí me preguntaban, joder, como a todos los niños, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, camarero, porque a mí me gustaba ser camarero. Pues con 15 años empecé a trabajar en un bar, en un bar-restaurante, después de la movida con mis padres, claro. Tú no puedes trabajar.
Se acabó de estudiar, me dio follón en casa.
Follón, gordísimo. Pero bueno, al final, ese verano con 15 años, logré trabajar en un bar que para mí, un niño pequeño, era mi sueño.
O sea, cumpliste tu sueño ya con 15 años. Y entiendo que algo te picó y querías algo más que eso, ¿o estuviste un tiempo ahí que te gustaba lo que hacías?
Sí, me gustaba lo que hacía. Yo estudiaba, electrónica y trabajaba a la vez. Y a los 18 años me salió la oportunidad de un local y me monté mi primer pub.
¡Qué bueno!
Esa historia me recuerda, ¿eh? Porque mi padre
increíble,
también.
Yo también con 18 años compré el bar a mis hermanos, qué guay. Y luego, ¿cómo te dio la vena también de la bolsa, ¿no? Porque con esa edad joven también te empezaste a meter cosas de bolsa que te gustaba.
Pues sí, pues inquietudes, siempre me ha gustado la economía, siempre he estado pendiente. La verdad que siempre he tenido mucha relación en mi época, en esa época, con directores de banco, no sé qué. Sí, me gustaba. Y empecé invirtiendo en bolsa con capitales muy pequeñitos.
Sí, porque además en aquella época, ahora es muy fácil, ¿no? Coges el móvil, te haces una cuenta, pero me imagino que antaño tenías que ir con el banco, decirle, quiero comprar esto, lo otro, era más complicado, ¿no?
Sí, sí, la operativa era muy tediosa, comparado con el momento de ahora. Tenías que ir al banco y cómprame unas Terra. ¿Os acordáis de Terra?
Sí.
Bueno, pues ese pelotazo del señor Villalonga, lo conocemos todos.
Luego se fue al pique, ¿no? Se fue al pique, se pegó un guantazo.
No me acuerdo muy bien ahora mismo, pero creo que salió en un... No sé si eran euros, no eran euros todavía. No sé, pero salió, vamos a hacer una... A un euro llegó a 156 y de repente desapareció.
Joder.
El buscador de Telefónica.
Y ahí tú estabas invertido cuando se fue, se esfumó.
No, en terreno.
Ah, vale.
En terreno, gracias a Dios. Pero sí, conozco un amigo, director de un banco, que realmente se arruinó con terreno.
Ostras. Es que siempre se habla, ¿no?, del impacto positivo y negativo que sucede con cualquier cosa. Alguien monta un negocio en un sitio e igual deja de vender otro. Alguien, lo que decimos, invierte mucho en una acción y de repente resulta que no tenía fundamento, se va. Y quiero decir, cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Eso a ti no te da miedo, ese miedo que mucha gente tiene a la hora de invertir, ¿no? De no saber quizá qué hacer o en qué invertir o si esto es una burbuja.
En el tema de bolsa, ¿no?
La bolsa.
Bueno, a ver, el tema de la bolsa es complicado, es complejo. Yo llevo muchos años haciendo cositas muy pequeñas, ¿vale? Pero siempre enfocados en grandes compañías, como que pagan dividendo, cosas que es muy poco probable que se vayan a ir al garete, ¿vale? Tú compras una acción de Iberdrola, el invento del Banco Santander, son ciclos económicos, podrán ir mejor, podrán ir peor, pero nunca van a desaparecer ese tipo de empresas, ¿vale? Siempre hemos tenido un criterio de grande empresa, de consumo recurrente y que pague dividendo, ¿vale? Tú siempre vas a encender la luz de tu casa, ¿sí? O vas a vivir sin luz, porque es una buena compañía comprar una eléctrica, porque siempre, ¿no? Repsol, vas a tener que echar gasolina a tu coche, son empresas que venden todos los días y es muy poco probable, puede pasar de todo, ¿eh? Pero es muy poco probable que una compañía de esa envergadura se vaya al garete.
Sí, además hablan de ciclos, ¿no? De 7 años. Bueno, me acuerdo de mi cuñado que me contaba, ciclos de 7 años que puede ir mal, lo que sea, pero al final del ciclo de los 7 años, ahí tienes tu dividendo de todos los años más o menos estable, ¿no? Sí. Tú que llevas tantos años, más o menos, te habrá pasado eso, ¿no? Que igual cosas que no han, acciones que no han ido bien, pero al final las has dejado y los años se han puesto en su sitio.
Como decís vosotros, que el tiempo es
a largo plazo.
Mayor aliado a largo plazo. Tengo que tener en cuenta que si vemos el historial de cualquier índice bursátil, siempre se alza. Sube, baja, pero tú ves el historial de bolsa americana, bolsa española, cualquier bolsa del mundo, siempre termina subiendo. Sí. Solo hay que esperar.
Sí. De hecho, yo vi un vídeo en YouTube de un ejemplo que habían puesto ficticio de una persona que compraba, imagínate, desde el crack del 29 o antes, que compraba siempre en los peores momentos, cuando iba a caer todo, ¿no? Y a pesar de eso, él siempre, o sea, el ejemplo era, llega el año en el 1929... mete su dinero y ¡fum! Se hunde todo.
Se desploma.
Luego llega no sé qué época y aún así la persona, su dinero, le había salido en positivo totalmente a lo largo de los años, a pesar de haber comprado siempre en los peores momentos. Porque claro, no lo había sacado, lo había dejado ahí. Y invertía, le iba mal, pero lo dejaba.
Sí, que la cultura del pelotazo no es adecuada en la bolsa. Es más, tiene riesgo, ¿no?
Sí. A ver, mucha gente te dice, mucha gente no invierte en bolsa porque no conoce la bolsa. Lo único que tiene es el conocimiento del comentario de taberna de si inviertes en bolsa lo vas a perder todo. ¿Ves? Y eso es verdad. Yo te digo no. ¿Es posible? Sí, pero yo digo no. Claro, si tú estás invirtiendo en bolsa en CFDs apalancado, es decir, que estás invirtiendo un dinero que no es tuyo y lo puedes perder todo, sí, claro que sí. Pero si tú compras una acción del Banco Santander, Telefónica, Iberdrola, Repsol, ese título lo vas a tener siempre. Nunca ganas ni nunca pierdes en bolsa si no lo vendes. Es decir, he comprado una acción de Telefónica en 1 euro, ahora vale 4, he ganado 3. No, ganas 3 en el momento que tú lo vendes.
Exacto.
He comprado en 1 euro, ahora vale 0,10. he perdido 0,90. No, no, hasta que tú no deshaces la operación, tú no tienes un resultado ni negativo ni positivo. Solamente el resultado viene cuando deshaces la operación.
Exacto, porque valga más o menos, tienes una acción o 10 o 100 y siempre tienes
y eso la opción, siempre va a estar acciones. Ahí.
Eso es. Oye, y entonces, tú ya invertiste en bolsa, pues pequeñas operaciones, poco a poco, y con 18 años tenías tu propio local, tenías tu bar, tu... ¿Cómo se fue desarrollando eso? ¿Cuál fue el siguiente punto en el que, no sé, cambiaste de sector o qué fue? ¿Qué hiciste?
Mira, el siguiente punto fue que cuando abrí mi primer pub, yo decidí que a los 30 años dejaría la hostelería. Por un motivo claro, yo veía a mi jefe con 30 años poniendo copas, claro, yo tenía 15, y me parecía un viejo ya, pero no era realmente así. Realmente es que yo era un puto crío. Pero fue una decisión que tomé el día que abrí mi primer pub, que a los 30 años dejaría la hostelería. Y lo hice.
O sea, ¿estuviste 15 años en ese pub?
No, no, no. Con mi pub estuve 11.
11.
Sí, porque estuvo con...
Primero estaba trabajando.
Y luego claro.
Y luego no, vendiste el pub.
No era mío.
Ah,
el alquiler. El alquiler, estuve 11 años y dejé la hostelería.
O sea, tu idea con 15 años era cumplir 30 y dejarlo, y así fue.
Así fue.
Pero porque dijiste llegan los 30 y hay que dejarlo, o porque te surgió la siguiente idea.
No, era los 30 y había que dejarlo.
Quería dejarlo. Sí, es interesante. Ahora también te quieres jubilar pronto, así que...
Bueno,
luego nos contarás también más adelante.
Poca gente toma una decisión así y la cumple, ¿eh? Porque luego la rueda, ¿no?, que siempre hablamos del sueldo, cuando tal... O sea, es complicado dejar las cosas cuando funcionan, ¿no?
Sí, pero era una decisión que tenía muy clara y lo cumplí.
¿Y qué hiciste después?
Pues ahí fue donde me cambié. Y me fui a vivir a León. Mis abuelitos ya estaban muy mayores y dije, bueno, pues puede ser un momento para hacer un cambio. Y estuve un año sabático en un caserío.
Qué bien.
El caserío de mis abuelitos.
Qué bien.
Súper a gusto, haciendo nada con el sabático.
Oye, y eso suelen contar, ¿no?, que a veces parar, un emprendedor, ¿no?, cuando para... totalmente, ¿no?, es porque en el fondo querrá empezar otra cosa después, pero viene bien, ¿no?, a veces frenar de golpe todo, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que hay un momento, pero lo tienes que sentir tú.
Claro.
Es parar para poder seguir avanzando.
Creo que es importante. Para hacer un gran cambio, entonces.
Sí, o para seguir avanzando con más fuerza.
Sí.
Eso puede ser como unas vacaciones en un año normal, ¿no? Tú coges, la gente tiene un periodo vacacional, ¿no? Pues esas vacaciones, al final, hoy no se dedica a eso, no se utilizan para eso, pero en un año sabático, o el tiempo que cada uno estime oportuno, se lo recomiendo a todo el mundo cada cierto tiempo, 15, 20 años, 10, sí, parar para seguir avanzando.
A mí ya me falta, yo ya me he perdido 3 años sabáticos en mi vida. Tenía que haber hecho ya, yo creo que llevo 55, 15, 16, no sé, 40 años, por Dios.
¿Cuántos años trabajando?
Exacto, pues es 15, pues voy casi al tercer año que me pierdo de sabático, tendré que hacer 3 de golpe.
Pues mira, a ver.
Bueno.
Bueno, y entonces sales de tu año sabático de León y ¿qué le surge en la cabeza a Alex? ¿Qué dice? ¿Qué voy a hacer? Porque claro, cero, o sea, no hay nada, cero, ¿qué hacemos?
Eso es, pues sale, ya está, ya hemos parado, hay que volver a empezar. Y un día, desayunando, coge el periódico, estamos hablando de hace años, muchos años.
Sí, claro, no es como hoy, el periódico.
Claro, y yo decía, bueno, ¿qué me gusta? Y quiero hacer algo que realmente me gusta, porque siempre he trabajado en lo que realmente me gusta. Y es de verdad, siempre he trabajado en lo que realmente me gusta. Y dije, bueno, me gustan mucho los coches. Igual, pues, un comercial de BMW, un comercial de Mercedes, podría estar bien. Cogí un periódico, desayunando, y vi un anuncio de que Don Piso buscaba un comercial autónomo. Y me llamó la atención. Yo, bueno, si quiero vender coches de lujo, ¿por qué no casas? Y eso es lo que hice. Hice la entrevista y me contrataron como agente inmobiliario.
Te metiste en el mundo de la inmobiliaria, ¿no?
¿Y eso en qué año más o menos?
Pues yo tenía 30 años. Pues,
31, ¿no? Ya sé. Una vez que acabo de...
No, tenía 29, tenía 29 años.
O sea, lo habías dejado antes de los 30, la hostelería.
Sí.
La cosa es, ¿qué era? ¿Momento de boom inmobiliario? ¿De burbuja?
Sí que fue un momento de boom inmobiliario, pero yo no tenía ninguna noción de que el sector inmobiliario estaría en un boom, en una crisis. No, o sea, era igual, desconocía...
Desconocías el sector.
Desconocía el sector, vale.
¿Y ahí qué aprendiste? ¿Qué te llamó la atención del mundo inmobiliario?
Pues ya te he dicho, pues, decir, bueno, si quiero vender coches, ¿por qué no voy a poder vender casas?
Claro.
Y la verdad que fue una historia curiosa porque estuve 3 meses de comercial. ¿Cuántos pisos creéis que he vendido?
No sé, 3, 5. Es que no sé los pisos que se venden.
Yo creo que es difícil vender pisos.
Igual 5 pisos igual es mucho, 8, no sé. No, no
tengo. A ver, yo diría, ¿en cuánto? 3 meses.
Sí.
A ver, yo diría, seguramente será más, pero yo diría, no sé, 3. 2. 0. Yo iba a decir 0, pero...
0.
Ninguno.
Claro, es que es muy difícil vender un piso.
Por eso estaba,
¿no?,
yo flipando. ¿Y qué aprendiste de eso?
Después de llevar 3 meses y vender 0 pisos, los dueños de la inmobiliaria me llamaron para tener una entrevista conmigo. Y yo dije, bueno, pues, soy autónomo, no les costó dinero, pero aún así me van a alargar. Y no. Tuvieron una conversación conmigo y me ofrecieron ser el director de la oficina. Curioso.
¿No sabes por qué?
No lo sé. Yo, como gran vendedor, seguro que no.
Curioso, ¿eh?
Pero eso sería por la actitud, por...
Entiendo que sí.
Entiendo. Sí, claro, al final hay que conocer. Igual entrarías en situaciones interesantes que luego cerraban otros, pero tú proyectabas esa inercia, esas primeras conversaciones, no lo sé, tema del inmobiliario.
O igual habías ido a hacer tropecientas visitas y de normal la gente hace un tercio o nunca sabe, ¿no?
No lo sé, pero sí me propusieron ser el director de la oficina, pero con una condición, que lo tenía que dar todo.
Que tenías que vender algún piso.
Que lo tenía que dar todo. Y les dije, muy bien, sí, yo estoy dispuesto a darlo todo, eran 2 socios, si vosotros me vendéis el 33% de la compañía. Y aceptaron y les compré el 33% de la compañía y empezamos a trabajar.
O sea, ¿te hiciste socio? O sea, en un momento que te ofrecen ser el director, te dices, sí, pero quiero ser socio.
Claro, si quieres que yo te lo dé todo, claro, necesito mi parte.
No solo por un sueldo, ¿no?
Eso es.
¿Y qué tal fue?
Pues la verdad que fue genial. Fueron 3-4 meses muy duros porque estaba fatal. No el sector inmobiliario, sino esa oficina estaba patas arriba.
Estabas en León, hablamos de León.
Sí, hablamos de León. Fueron 3 o 4 meses muy duros porque había que ponerse aquello al día. Mucha formación, cursos jurídicos de inmobiliario, de dirección, de perito. Al final, el director de una oficina de un piso que no sea muy grande es director y perito.
Ah, de todo.
Vale, sí. Y bueno, mucha formación a través de un piso. La verdad que la marca da muchísimo apoyo y muchísima formación. Y tirar para adelante. Y conseguimos hacer una inmobiliaria de referencia. Aparte de que Don Piso es una gran marca, y en su día lo era aún más, pero claro, cada oficina funciona de una manera. Don Piso es Don Piso, pero si tu oficina no funciona, claro, no funciona. Y hicimos que Don Piso, la franquicia de Don Piso León, fuera un referente entre las 3-4 primeras inmobiliarias de León, sí.
Qué bien. Oye, pues mira, te metiste ahí un poco de rebote, ¿no? Que estabas pensando una cosa, acabaste ahí viendo lo del tema inmobiliario y, bueno, y por dejaste de trabajar ahí, entiendo, vendiste tu porcentaje o en qué momento cambiaste.
No, todo lo contrario. empezó la crisis y compré el 66% del resto de la compañía.
¿Te la quedaste toda?
Me la quedé al 100%.
¿Y cómo en un momento de crisis decides hacer eso? Que la inmensa mayoría de la gente pensaría lo contrario. Bueno, entiendo que sería una oportunidad, ¿no?, más jugosa de comprarla.
Mira, si volvemos un poquito a la bolsa, vamos a poner un ejemplo. El Banco Santander vale hoy 10 euros y baja un 50%. ¿Qué hace la gente?
Vender.
Vender.
No. ¿Y qué deben hacer? Comprar. Si tiene proyección, si es un buen...
En momentos de crisis la gente entra en pánico. Sí. Y es el momento de las oportunidades.
Totalmente.
Si Banco Santander está a 10 y ha bajado a 5, compra, que está barata.
Sí, no sé qué inversor famoso decía, hay que comprar cuando suenan los... los cañones y vender cuando suenan las trompetas. O sea, cuando está todo muy bien, vender. Y cuando guerra y todo mal, comprar.
Hay otro dicho también muy chulo. El día que tú limpias zapatos te diga qué tienes que comprar en bolsa, véndelo todo.
Sí.
Sí, sí. Claro, es la calle. Tal cual. Al final, la calle...
Eso se ve mucho, por ejemplo, en las criptomonedas. Cuando nadie habla de ello, ahí están.
Todos.
La gente que de verdad sabe va comprando y para ellos están ahí al día, ¿no? Cuando de repente cualquiera se mete en las criptomonedas, cualquiera conoce, cualquiera... Ahí es cuando sabes que va a caer pronto. Es que se sabe, además son ciclos bastante rápidos, muy altos y... Se nota, ahí se ve mucho en las criptomonedas, sí, sí, es una pasada.
Bueno, eso se ve en todos los sitios, porque el foráneo que entra, por ejemplo, la época de aquí que hubo esa construcción tan alta, tan potente, iban a un sitio, pedían un plato de jamón, joder, jamón, hostia, qué caro, hay que montar una empresa de jamones, hay que montar una empresa de vinos, una bodega, y quebraron todas, o sea, fue un desastre, o sea, comprar, cuando alguien de fuera se mete en un negocio que no lo conoce, en este caso estás diciendo las cripto, pues al final destroza ese mercado y así va. Es curioso.
Ya. Sí.
Los bueno, que siempre están, lo controlan, lo tienen, tal.
Sí, pero también se vive de que luego algún incauto se meta, compre, entonces el que sabe, vende. Es así. Así funciona. Pero bueno, es, la verdad que el tema de la bolsa es muy... Es algo que la gente tiene que estudiar bien, tiene que mirar bien, no puede hacer cualquier cosa que se le cruce por el camino y son años de verdad querer dedicarte
a ello. Además estar bien metido, porque Alex, nos he dicho antes que lee todos los días 3 o 4 periódicos, está siempre pendiente, o sea, está muy, muy activo en ese tema y eso que no es una cosa para ti como un gran negocio, sino lo tienes como una cosa ahí aparte, ¿no?
Pero es como cualquier cosa. A mí hay mucha gente que me dice, pero ¿vas a hacer esto? Si no sabes... Bueno, puede ser que no sepa en este momento, pero yo creo que nadie nació enseñado.
Claro.
Yo he hecho muchas cosas, pero antes me he formado para poder hacerlas. Es que la gente no tiene ese arranque de... No, con la excusa de es que yo no sé, pero es que nadie sabía cuándo nació. Fue aprendiendo, formándose y desarrollándose. Pues esto es lo que yo creo que hay que hacer. Tú dime, ¿qué queremos hacer?
¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Es interesante, pero
es
no
interesante,
tengo ni idea.
No, pero
tengo
no tengo idea. Vamos a formarnos.
Exacto.
¿Sí? ¿Es posible?
De hecho, ahí verás si te gusta. Porque si te estás formando y quieres seguir formándote y aprender más y estás leyendo y viendo cosas, es que de verdad te gusta. Si dices, quiero esto, pero necesito formarme, y no te convence nada, pues sal de ahí.
Déjalo.
Pero si de verdad tienes pasión, te gusta, lees, ves vídeos, vas a, no sé, a cosas donde te enseñan, academias, lo que sea. La verdad que es importante. ¿Crees que los jóvenes de hoy en día no tienen ese arranque? ¿O la gente en general?
Yo creo que no. Yo creo que la sociedad está bastante dormida. Hay mucha gente por ahí con grandes cualidades, pero que están... dormidos.
Dormida o acomodada o como ya tiene el pan, ¿no?
O acomodada puede ser la palabra.
Demasiado, ¿sabes? Como ya tengo mi pequeño sueldito y eso, pues no quiero evolucionar. ¿Puede ser eso?
Yo creo que, o sea, sí, 100% sí, pero yo creo que es un poco más educacional, ¿vale? Porque entiendo que al final la educación, ahora sí que ha cambiado mucho, pero en gente de mi edad, 45, 50, lo que te enseñaban era haz una carrera, consigue un puesto de trabajo, cómprate una casa, échate una novia, tienes dos niños, un perro y has cumplido con tu vida. Sinceramente, me parece un plan genial, pero no es para mí.
Pero es la carrera de la rata.
Sí, bueno, yo pienso que el que lo tenga y le guste está bien, pero siempre que no esté tan dormido como dices, o sea, siempre hay combinaciones, ¿no?, para hacer las cosas.
Y muchas variaciones.
Y muchas variaciones, pero es verdad que el que haga las cosas porque se lo ha dicho toda la vida a sus padres, o el colegio, o el gobierno, o quien sea, de esto es lo que hay que hacer, o sea, a casi ningún joven se le ocurre ahora salir al mundo laboral sin estudiar la carrera. Y hemos visto que una carrera tampoco te garantiza, no estamos diciendo que sea malo, ni mucho menos. Si puedes y no sabes qué hacer, haz una carrera, por lo menos.
O dos.
No pierdas el tiempo en nada. Pero parece que o tienes una carrera o no vas a ser nadie. Y por lo que se está viendo, casi una gran parte de la sociedad que tiene carrera no es nadie a día de hoy.
Sí, es verdad.
Y es...
Pero hace 30 años, si no tenías una carrera, no eres nadie. Tenías que coger esos trabajos que no necesitaban una formación. Al final, en los años 90, 90, 95, un montón de chavalitos salieron de las escuelas para entrar a la construcción. Había un montón de trabajo, se pagaba bien y se quedaron sin formación. Se dieron cuenta de que la gente sin formación pues no puede desarrollarse. Entonces entró otro boom de todo el mundo tenía que estudiar, todo el mundo tenía que estudiar, todo el mundo tenía que estudiar. Llegó la crisis del 2008 y gente con una formación increíble, una, dos carreras, dos máster,
y no cinco idiomas.
Con idiomas y no había trabajo.
Sí, la verdad es que ahora hay mucha gente con buenas carreras, másters, con trabajos precarios o... Y en cambio está súper buscado un albañil, un fontanero. Esa gente que estaba denostada antes o que era como trabajos muy malos, ahora esa gente puede estar haciendo bastante más dinero porque tienen todo el trabajo del mundo que puedan hacer.
Es verdad, yo creo que, o sea, los gremios, o sea, por ejemplo, un electricista, un fontanero, tal, para cosas pequeñitas que son necesarias en el día a día, en tu casa, tal, no hay. Entonces, los pocos que hay o que están dispuestos a hacer ese trabajo están cobrando fortunas.
Total.
Porque además, oferta y demanda.
Además,
o si no, hazlo tú.
Igual de maravilloso es ser un gran fontanero, hacer un buen trabajo
y
ser un arquitecto, quiero decir.
¿Y por qué no?
Lo mismo es igual, pero en este caso incluso el fontanero gana mucho más que el arquitecto.
Es triste por lo que ha llevado a una persona esa motivación de ser arquitecto, estudiar 6 o 7 años, pegarse aire, no sé qué, de becario, para luego al final ver que su sueño, ¿no?, de ser un gran arquitecto famoso es como ser un futbolista, pocos llegan a eso.
Y una cosa que quería aclarar, que antes no he podido decir, era que cuando he dicho el camino de la rata o el círculo de la rata, si tú haces un trabajo, tienes tu mujer, te has metido en una hipoteca y trabajas en un sitio que te encanta, que disfrutas, pues, y es lo que quieres, pues me parece correcto. El problema, y exacto, ahí es donde va el círculo de la rata, es estar en un sitio que odias. Vale. Y ahí es donde no puedes salir. Ese es el problema. No, o sea, no quiero decir que yo trabajo, tengo mi hipoteca, mi mujer, mis hijos y estoy en mal. No, si estás disfrutando, bien, pero si estás en un momento, en un sitio que odias, eso sí que es un problema. Y tengo amigos personales que están en esos círculos y dices, socorro, ¿cómo hago? No puedo salir.
Yo he dicho que yo no, o sea, que ese plan está guay, ¿eh?
Sí.
Yo he dicho que no es para mí, sí. Que quiera ese plan es guay.
Claro, y... O sea, pero la opción de que por lo menos que te guste el trabajo,
Para mí es fundamental.
Pues es que si no, yo creo que lo es todo, porque el trabajo va a ser básicamente lo que más hagas en toda tu vida. O sea, es de donde vas a dedicar más tiempo.
Sí, en el trabajo y con tu familia.
Exacto, claro.
Y tus amigos.
Bueno, Alex, entonces, siguiendo con tu vida maravillosa. Estás en León.
Bueno, tampoco te pases de
compras.
Maravillosa. Es maravillosa, sí, porque eres amigo nuestro y para nosotros es maravillosa.
Y además porque eres muy activo, hablas muy bien y, o sea, a la gente, o sea, mucha energía positiva, que eso es muy bueno, que al final hablas con, joder, con entusiasmo y, con, y eso vale mucho la pena. Pero bueno, compras la inmobiliaria completa y cuéntanos qué haces después. ¿Sigues, la vendes, la vendiste?
Seguimos con el sector inmobiliario, superamos la crisis tan gorda que vino en el 2008 y llegó el punto de me falta algo.
¿Qué hago?
Me falta algo. Y sí, no sé, son sensaciones. Y dije, pues quiero utilizar este tiempo, o sea, sí, ya no me llenaba. Ya no me llenaba.
Querías dedicarte a otra cosa.
Y sí,
básicamente.
Yo, como he dicho antes, desde chiquitín quería ser hostelero. Y dije, voy a dedicar mi tiempo para otra cosa que me llene más. Y ahí fue otro pequeño impasse. Y dije, ahora sí que me vuelvo para casa. Y me volví a Donosti, que para mí es mi casa.
Claro, porque naciste aquí, estuviste unos años aquí. Y es ese recuerdo de niñez, ¿no?
Eso es.
Y además es la cuna de la gastronomía.
Siempre me ha gustado mucho la cocina. No soy cocinero, aunque todo el mundo dice que cocino genial, pero yo no soy. O sea, ¿soy cocinero porque cocino? Sí, pero no soy un cocinero profesional.
Bueno, damos fe de que cocinas muy bien.
Oye, antes de contarnos qué hiciste, cuéntanos, que me parece curioso, cómo te relajas después de trabajar, que igual son las 3 de la mañana, las 2, y te pones a cocinar en tu casa.
Sí, sí, sí. Yo cuando estaba en León con la inmobiliaria, esos momentos de mucho estrés, una de mis salidas era ir al súper, llenar un carro, llegar a mi casa y ponerme a cocinar, a jugar desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Me relaja muchísimo cocinar en una cocina que nadie está esperando para comer. Es decir,
claro, claro.
Cocinar en una cocina de una taberna, de un restaurante, es estrés. ¿Por qué? Porque tú tienes que cocinar al ritmo de que llegan las comandas. Pero cocinar
para los amigos, para la familia y los amigos.
Sí, eso es para mí muy relajante. Sí, sí, momentos de estrés, casa, cocinar hasta las 3 de la mañana.
¿Y qué cosas te hacías? Ya por pura curiosidad. Porque en 5 horas estabas ahí haciendo algo súper elaborado.
Sí, pero tranquilo. Si tampoco. Pues,
te abrías una botellita de vino, te echabas un vinito. Picabas pa' aquí,
una cosita, y hace una tortilla de patata, tiqui, 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 tiqui. Me puedo hacer mermelada de pimiento verde.
sí, el caso era cocinar.
¿Sabes? El caso era cocinar, ¿no?
El caso era cocinar.
Luego te sobraría comida por todos lados.
Claro, sí, y luego esa comida sobraba, o sea, muchísimo. Y otro día decía, bueno, pues voy a hacer unas carreras al vino tinto. Suave, suave. Y pochaba la verdura durante 1 hora y cuarto. Suave, suave. Eran las mejores carrerías del mundo.
Claro.
Hay que llegar a 1 hora y cuarto solamente para echar la verdura.
Joder, mucho
final,
cariño.
4 horas para hacer unas carrerías.
Imagínate un restaurante de una sola mesa para 2 personas.
Ese sería mi sitio.
5 horas tú cocinando al día y, bueno, entiendo que hay que sacarle rendimiento, así que
sin carta.
Sería caro, caro, pero...
Sin carta.
Yo sin carta.
Te voy a preparar
lo que yo haya comprado en el mercado.
Lo mejor que he visto, ¿no?
Eso es.
Eso mola, ¿eh?
Eso sería ideal.
Suena guay, me gusta. Bueno, entonces, esa pasión que siempre has tenido por cocinar, que entiendo que te relajaba en tu casa, pero no es lo mismo a nivel ya laboral...
Profesional.
¿Cómo volviste a Donosti y te abriste una taberna directamente o qué?
Sí, hiciste? Volví a Donosti, también tuve otro momento de impasse, de no hacer nada y...
Qué guay.
Hay que parar para
qué
seguir
guay
avanzando.
Con los sabáticos, qué bueno. Qué suerte, por Dios. Qué envidia... sana.
Sí. Y sí, cogí una tabernita en Astigarraga. Un matrimonio mayor que se jubilaba, salió la oportunidad y les alquilé una taberna en Astigarraga. Yo soy un enamorado de la hostelería. Y nada, y ahí estuve 3 añitos, súper a gusto. súper a gusto. Y a los 3 años me vuelve a remover y cogemos Taberna Chiqui aquí en San Sebastián.
Bueno, y este ya es como un
lugar... Es un gran proyecto, un local
sí,
grande.
Sí, es un local muy grande, es un paso más. Llega el COVID, abrimos Taberna Chiqui aquí en Donosti. El día 30 de diciembre del 2019.
¡Ostras! O sea, a 2 meses, 3 del COVID.
A 2 meses y medio del COVID.
¿Y cómo viviste, cómo se vivió en la hostelería esa situación? Porque fue dura, ¿eh?
Muy, muy, muy estresante. Muy estresante, sobre todo porque las normas cambiaban cada día. O cada mediodía, o sea, lo que hoy se podía hacer, mañana...
Primero no. los meses de cerrado, que ahí fue un fracaso económico brutal. Y sí. Luego cuando abristeis, que si ahora no sé qué, que si ahora no se puede estar en la barra...
Sí, estoy contando un poquito la apertura, la reapertura después de los 2 meses, sí. De los 3 meses cerrados. Fue muy estresante porque era, ya te digo, que cambiaban las normas cada segundo.
Sí.
O sea, en Donosti se podía hacer unas cosas... En Astigarraga se podrían hacer otras. Aquí terraza, aquí dentro. Era locura.
Oye,
locura.
Y de verdad, ¿tú crees que todas esas normas que se implantaron en esa época realmente funcionaron? ¿O era...?
Bajo mi punto de vista, humilde punto de vista.
Eso es. Porque ya que estamos además 2 días, que estás tú así en fervor, joder... ¿Hubo buenos asesores? ¿Lo asesoraron bien los gobierno de turno o fue una cagada?
Yo para mí fue una enorme cagada, que las normas no funcionaron, o sea, no valieron para absolutamente nada, y menos, o sea, y viendo las diferencias entre comunidades, porque cada comunidad tenía unas normas diferentes. Hemos visto cómo la Comunidad de Madrid, las normas fueron mucho más laxas, ¿sí?
Sí.
Y no ha habido ni más casos, ni más muertes, ni ha habido más. Aquí fueron mucho más potentes y hemos estado en picos de ser los que más contagios teníamos de toda España, en porcentual. También entiendo que llega una pandemia.
Es un descontrol.
Ningún político había habido ninguna pandemia que nos pilla a todos de nuevos en la historia. Y... ¿qué vas a hacer? Hicieron lo que pudieron, es mi humilde opinión, ¿eh? Hicieron lo que pudieron porque, si podemos poner un ejemplo, no sé, o sea, algo que te sucede ahora a ti y tienes que solucionarlo tú solo sin tener ninguna formación de nada. ¿Qué vas a hacer?
Claro.
Lo que puedes.
Pero yo ahí no estoy tampoco de acuerdo porque formación había tiene que haber asesores analíticos sobre el tema. Sobre esos temas, los políticos no tendrán mucha idea, pero debería de haber un gabinete que yo creo que nunca hubo. Ese es el problema.
Yo creo que ni los asesores ni los expertos sabían cómo enfrentarse a esto.
Me estoy recordando, ¿os acordáis en la tele cómo cuando la gente tosía, hacían como simulaciones que el aire circulaba? ¿Os acordáis de todas aquellas chorradas?
No, el
por Dios.
Yo creo que quizá hicieron lo que, en determinado caso, hicieron lo que pudieron, pero luego se pasaron arrastrándolo meses y meses y meses, estas cosas, que ya era como, a ver, podemos estar en un bar todos comiendo, pero en el autobús no, o puedes...
En el médico no, en el dentista
En el médico no sé, era eso ya era absurdo. Entonces, ahí sí que yo pienso que se alargó también porque tenías un control de la sociedad brutal.
Había que vender mascarillas
de lo
también.
Que hacía la gente.
Había que vender mascarillas.
O sea, en ese caso sí que...
Ahí ya también se generó el negocio de las mascarillas, bueno, por eso...
Oye, y aquí afectó muy duro, además, porque en San Sebastián vivimos un gran porcentaje, no sé si el 12% de la economía es el turismo y un poco la hostelería, todo ese sector de servicio. Aquí se hundieron negocios, ¿no? En ciertas zonas, ¿no? Imagino.
Sí, yo... Te digo sí, así dudando, porque sí es verdad que se cerraron muchos negocios, pero si analizamos muy bien qué negocios cerraron, unos se cerraron porque el COVID los tumbó, y otros que llevan una serie de años, una serie de tiempo, con unas edades ahí a puntito de la jubilación, y lo cogieron como excusa, como para decir, venga, hasta aquí y amor, ¿vale?
¿Porque eso les daba algún estilo de beneficio?
No, porque aquí, no sé, planteo...
¿O fue el empujón de, venga, va,
eso es, cierro? Si encerrar tu negocio 3 meses y de repente dices abrir y tienes 60 ahí, dices, a correr.
Eso es, te pilla con 58, 59, pues mira, pues igual es el momento, ¿no? Amor.
Sí, puede ser. O sea, depende de las ganas, ¿no?, de cada uno.
Eso es.
Y también imagino que habría negocios que, vamos, solo les faltaba hacer así para que se hundieran, ¿no? Pues, y vino también el COVID y bueno.
Yo creo que hubo un poquito de todo.
Claro. Sí, sí. ¿Y cómo es el mundo de la hostelería aquí en San Sebastián? Porque aquí tenemos en España un bar cada 50 metros, cada 20 metros.
Bueno, pero es lo que hemos tenido siempre, ¿no?
¿Cómo se desarrolla el negocio? ¿Cómo la gente tiene ganas de trabajar? ¿Cómo es la hostelería?
Bueno, la hostelería ahora mismo tenemos un problema muy, 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 muy grande, que es un problema de personal. La gente no quiere trabajar en hostelería. Esto no pasaba antes, pero ahora la gente no quiere trabajar en hostelería. ¿Por qué? No lo sé.
Porque cobran poco y tienen muchas horas. Bueno, eso ya no funciona así, ¿no?
Claro, es que también entiendo que un camarero que cobra 60, trabaja 60 horas a la semana, cobra 1.000 euros y no tiene vacaciones, no quiera trabajar en hostelería. Porque es que este es el comentario que está en la calle. Pero eso es totalmente falso. Un camarero tiene un sueldo muy bueno, trabajan 40 horas exactas y ya casi nadie hace partidos. Es decir, tienen jornadas completas, es decir, o de mañana o de tarde, 40 horas exactas y un sueldo muy, muy razonable, que muchos quisieran. Aparte, claro, con un complemento que son las propinas, que es una parte muy importante, ¿eh?
¿Es importante en España las propinas?
No tanto como puede ser en Inglaterra, Estados Unidos, tal, tal, pero si a final de mes 150, 160 euritos te caen del aire, pues bienvenidos sean, ¿no?
Claro. 100%.
Tú has hecho tu trabajo exactamente lo mismo. Si encima tienes un plus
de 2.000 euros al año, no está mal.
Oye, y por curiosidad, ¿las propinas qué se hace? ¿Se juntan todas y luego se comparten entre todo el equipo o cada uno tiene la suya?
Yo no sé cómo lo gestionan el resto de establecimientos. En nuestro caso, se juntan todas, bueno, y se reparte para todos.
Es mejor, yo creo, para evitar rollos. Aunque en parte también te incentiva que sea tu propina, ¿no? Porque igual te lo curras más o... ¿No?
No lo sé. Nosotros lo hacemos así.
Sí.
La idea es que todo el equipo haga lo mismo.
Eso, ¿no? Por eso. Quiero decir que... Mejor. Creo que es más justo porque si no sería como... No, o sea, un poco rollo, ¿no?
Hombre, sería complicado porque también... el cocinero, ¿dónde coge la propina?
Claro.
Después, en el caso de una taberna, pues hay muchas más propinas en mesas que en barra. Evidentemente el consumo es diferente. En barra puede ser una caña y un pincho, en mesa pues es una comida o una cena completa. Las propinas van en función un poquito del gasto.
¿Y a ti qué te parece que en Estados Unidos el sueldo base sea bastante pequeño y luego casi todo sea en propinas? ¿Qué opinas de ese sistema? ¿Te gusta?
A mí, sí.
Más que el español, más que aquí, ¿no?
Para mí, sí.
Claro, siendo propietario tiene más...
Y ahí quería llegar, pero no es porque yo sea propietario, sino porque a mí me gusta premiar la productividad. ¿Qué pasa? Que no, yo ya he trabajado mis horas. Vale, ¿has trabajado tus horas o has hecho tu trabajo? Perdóname, ¿has trabajado tus horas o has venido a trabajar? Es decir, ¿por qué medimos en este país la jornada laboral por horas? Sí, hay que medirlo de alguna manera, pero ¿y por qué no lo medimos por productividad? Claro.
Sí.
Estoy de acuerdo. Si tú en 8 horas produces tanto y en 6 produces mucho más, pues a lo mejor con 6 haces un trabajo de la leche.
Uh-huh. ¿No? ¿Y por qué no?
A mí me parece...
El que hace 10 horas y hace la mitad de trabajo, ¿por qué tiene que cobrar lo mismo que el de 6 que lo ha trabajado y ha sacado el doble?
No. No cobra lo mismo, cobra más porque encima ha trabajado 2 horas extra.
Pero, sí. Exacto.
Y además, ha producido la mitad.
Además.
No, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo. Además, yo, por ejemplo, si quiero delegar ciertas cosas mías, nunca voy a decirle a alguien tantas horas dedica. Es que es absurdo. La cosa es, ¿qué tienes? Este proyecto, acabarlo, ¿no? Pues toma, tú acabas este proyecto en este periodo de tiempo. Si lo hace en un día y el resto de días está tal, pues yo le voy a pagar porque quiero que el proyecto esté acabado. Me da igual que invierta más horas que menos. Está claro que en un lugar de servicio, pues no puede un camarero hacer su jornada de 8 horas en 2 horas, porque tiene que estar ahí las 8 horas.
Sí, pero yo estaba trabajando en trabajos en general, ¿eh?
Sí.
¿Vale? Hay trabajos, pues un camarero en una taberna, un chico o una chica en una tienda de ropa, es un horario abierto al público.
Horarios lógicos.
Cumplir, sí. Y ya está. Eso pero es. Me hablas de... que me parece que lo de las propiedades de Estados Unidos, al final, las propiedades de Estados Unidos me parece una forma de pagar la productividad. Es decir, si tú has llevado muchas más propiedades, es que habrás trabajado más mesas. Más, sí, entiendo, ¿no?
Claro, sí. Si tú tienes 200 mesas, 80, y tienes 4 camareros y uno atiende 2 mesitas y se escaquea,
el otro 30 y otro 10, ¿es justo que todos se lleven el mismo sueldo? Yo entiendo que no.
Claro, y también...
¡Ay, que voy al baño!
el tema es que, por ejemplo, si el restaurante es más caro, la propina en porcentaje es igual, pero el dinero que se lleva a esa gente es mayor. Entonces, también hay a veces, dices, jo, si pides... si gastas 200 euros o 800, el servicio en parte ha sido el mismo, ¿no?
O no, ¿eh? No, muchas veces...
Yo ahí discrepo con...
Yo también.
¿Crees que es distinto porque ha hecho que la gente... ¿Ha incentivado a que la gente gaste más o por qué lo decís?
Bueno, puedes contarlo tú.
No sé.
La exquisitez del servicio al final...
No, sí, pero me refiero, si tú gastas 800 euros en la comida o 200 euros en la comida, 2 personas, imagínate. Y es exquisito con 200 la persona y lo es exquisito con 800, pero se va a llevar pues...
Tú el 15%.
Ciento,
¿no?
Y pico euros o lo que sea. O sea, ¿se va a llevar un 15%
pues,
de la cosa o
pues
un 15%
mira,
de otra?
El de 200 o el de 50 va a tener muchas más mesas y va a trabajar más como tiene más clientes.
No,
el de 800 va a tener... A lo mejor es solo lleva esa mesa. La atiende, le sirve el vino, aunque no sé, guste o no te guste.
Yo no te había entendido, pensaba que me decías de 20, de, o sea, de 50 a 800. En esas diferencias, es vete tú a un restaurante chino y gastas 800 euros. Es imposible.
Claro.
En arroz tres delicias y rollitos de primavera es imposible.
Sí, sí, sí.
O sea, lo que yo te había entendido por de 50 a 800, para que gastas 800 euros tienes que ir a un restaurante de un nivel muy superior, donde los productos van a ser superiores,
claro.
Sin menospreciar a nadie, el servicio va a ser mucho mejor porque
claro.
Vas a tener un sommelier que te va a explicar el vino, la persona del menú del chino, ya te digo, sin menospreciar a nadie,
sí.
Cada uno hace un tipo de comida diferente, pero, ¿sabes? No te va a explicar un vino o no te va a explicar una cerveza cuando...
Ni un plato.
Sí, no, está claro que al final cada propietario sabe cómo es su negocio. Quiero decir, hay gente que quiere que se le perciba como barato porque su estrategia es barato y hay gente que quiere que se le perciba como de otro nivel o otro tipo de servicio. O sea, al final, lo que siempre hablamos, ¿no? El que vende vino... que a pocas botellas tal y cual, igual no se puede comprar un Ferrari, pero el dueño de Don Simón igual tiene 8.000 Ferraris, ¿no? Quiero
claro.
Decir, vendiendo un vino de 1 euro y el otro vendiendo un vino de no sé qué.
Eso es.
Quiero decir que al final esa percepción es bastante... O sea, al final... pero bueno, básicamente, ¿crees que nadie quiere trabajar en la hostelería ahora? Nadie.
Muy poca gente. O sea, tenemos un problema muy, 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 muy gordo de personas.
¿Y qué crees que es? ¿Cuál crees que es el problema? ¿Que la gente ya no quiere ese tipo de trabajo, cara al público, atender?
No lo sé, no lo sé. Entiendo que trabajar los fines de semana no se quiere. Los horarios los tendría que cambiar muchísimo. Antes en un restaurante tú ibas a cenar, aparte de que las cocinas cerraban mucho más tarde, te podías tomar después de cenar una copa, incluso dos, y un camarero, por ejemplo, de un restaurante podría salir perfectamente a las 3 de la mañana. Eso ya no sucede. O sea, ahora mismo estamos hablando de que entre semana los camareros, los cocineros, a las 12 de la noche están todos fuera, sin ninguna duda. O sea, que los horarios no son como antes, ni muchísimo menos. Y trabajando a turnos, o sea, de mañana, de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
Yo lo que no entiendo es, faltan camareros, ¿no? Falta personal, pero en cambio hay mucha gente en paro.
Pues a mí que me lo expliquen.
Explica, no sé, ¿cómo se explica eso, no? Además, que, no sé, es que es curioso, ¿no? La gente, ¿qué prefiere que el gobierno? No sé, ¿tendrán ayudas? Bueno, el paro tienes hasta cierto tiempo, pero luego no tienes paro, ¿qué tienes? ¿Te pagan por respirar?
No lo sé, a mí que me lo expliquen.
O es que cobran en negro, hacen cosas...
No lo sé, no lo sé.
Cierta, no digo todos, obviamente, los
tendrán
desempleados.
Tendrán una pequeña paga del gobierno y a correr, entonces ya con eso les vale, ¿no?
No sé.
Tendrá que ser así.
Es curioso, ¿eh?
Bueno, Alex, vamos ahí un poco a otro tema que es interesante. Empiezas en la hostelería, te vas a la inmobiliaria, vuelves a la hostelería y sigues en la hostelería. Pero ahora te fuiste de vacaciones a un sitio y ahora que cuéntanos el proyecto este que estás haciendo. ¿Vuelves otra vez a la inmobiliaria?
Pues volvemos a la inmobiliaria.
¿Te volvió a picar el gusanillo?
Sí, la verdad que yo siempre he estado enamorado de la hostelería, como os repito muchas veces. No tenía ese sentimiento por el sector inmobiliario, pero después de estar dentro me gustó mucho, la verdad que lo hicimos muy bien y estuve una temporada súper a gusto en el sector. Y ahora volvemos al sector inmobiliario.
¿Cómo surgió? Porque por lo que nos has contado, te fuiste de vacaciones a descansar de tanto ajetreo, tanto trabajo en la taberna chiqui y de repente... En lugar de descansar, tu cerebro a activarse, ¿no?
Sí, empezó a funcionar. La verdad que yo he visitado México 4 veces ya, ¿vale? La primera vez que visité México me fui con un amigo Cristian, un tío muy bajo. Estuve 5 semanas en México y me interesé por el sector inmobiliario, ¿sale? Pero en aquella época yo me interesé, o sea, fue como... una semana centrado en ese tema, ¿vale? Y no lo vi maduro. No sé si acerté o me equivoqué, pero...
¿Eso hace cuántos años?
15 años.
Ah, joder, hace 15 años.
Me interesé por el sector, pero no lo vi. No lo vi como una oportunidad, ¿vale? Como una oportunidad como para mí o para nosotros, ¿vale? Igual seguramente que para ellos que viven allí, no sé qué... podría haber, pero no lo vi maduro, la seguridad jurídica no era suficiente, un montón de factores que para mí no me llamaron la atención. Pero hace 2 años y medio, que volví a México de vacaciones, como has dicho, un día que llovía muchísimo, no se podía ir a la playa, no se podía ir a la... pues me fui a dar un paseo por un pueblito súper chiquitín, se llama Puerto Morelos, está en el Caribe mexicano, y me enamoré de ese pueblo. Me enamoré de ese pueblo y me interesé por el sector inmobiliario. Me enteré, en principio, por un apartamento, una villita pequeñita, por... Yo, a todos los estudios donde voy, siempre, por curiosidad, pues hay dos cosas que comparo, ¿no? ¿Cuánto vale una caña y cuánto vale una casa media?
Qué interesante.
Vale. Sí, porque al final son los sectores que yo controlo.
Y haces la regla de tres y más o menos sabes cómo estás desde aquí a allí, ¿no?
Eso es. Y no sé dónde estaba, se me ha ido.
Ah, digo que siempre que vas a un sitio, pues controlas, o sea, sabes cuánto era una caña, sabes cuánto era un piso, y entonces te fuiste a ver una casa o algo, ¿no?
Eso es, entré en una agencia inmobiliaria, pues, para informarme de cómo está. Y la verdad que me enseñó una operación súper chula, pero estaba prácticamente terminada. Todo lo que quedaba era, pues de 200 apartamentos, pues los 27 que ya no son tan atractivos como el resto de apartamentos. Y esa chica me dijo, pero yo tengo una amiga que vende terrenos. Digo, oh, pues qué interesante. Y nos puso en contacto con esa chica y la verdad que nos enseñó un proyecto súper bonito, como he dicho antes, en Puerto Morelos. Es un pueblo súper chiquitín entre Cancún y Playa del Carmen, que son dos poblaciones explotadas a tope, o sea, están a tope, de turismo, de lo que sea. Y Puerto Morelos es un pueblo justo entre medio, a 15 kilómetros de cada una, uno al este y otro al oeste, donde están haciendo el primer plan parcial. Es decir, Puerto Morelos pertenecía a Cancún, ¿vale? Al ayuntamiento de Cancún. Hacen como una segregación y consiguen un ayuntamiento propio.
Ah, vale. O sea, se va. Vale.
¿Vale? O sea, son ya independientes de Cancún y hacen el primer plan parcial.
Porque no había casi nada allí, que era un pueblito en la costa.
Chiquitín, 30.000 habitantes. 30.000 habitantes en México es nada, es como aquí una aldea de 40.
O sea, y al lado, Cancún petao.
Cancún.
Y como Playa del Carmen.
Playa del Carmen. Sí, sí. Qué pasada. O sea, ¿y nadie invertía ahí o no habían construido nadie?
No habían sacado nunca ninguna promoción. Bueno, el plan marcial que cuentas.
No, el tema es que al ser pertenecer a Cancún, eso era la progresión de Cancún.
Claro.
Pero claro, que ahí quedaba recorrido. Pero al ser ayuntamiento propio, ahora desarrollo en su propio terreno. ¿Vale? Entonces, vemos unos terrenos, nos interesamos y la verdad es que compramos 5 terrenos.
O sea, estás de vacaciones. Bueno, ya había estado varias veces, ¿no?
Había estado,
o sea,
una vez anterior.
Ah, solo una.
Solo desde que compramos los primeros terrenos.
15 años ya han pasado.
Vale,
¿no?
Vale.
Sí, sí.
O sea, fuiste allí, viste, llovía, no tenías plan y te compras 5 terrenos en México.
Sí, pero no te creas que yo soy millonario.
No, no, ya, pero.
Sí, porque vi el sector había madurado muchísimo, el país ha madurado muchísimo.
El tema de documentación era más serio. Serio.
Seguridad jurídica 100%. Y aparte de 100%, el 99% como la española. Es decir, sí, tiene seguridad jurídica 100%, pero como la americana, pues nos tenemos que volver a formar. ¿Sí? Pero cuando dices, bueno, 100% y como la española, dices, que de eso ya controlamos, ¿eh?
Y entonces. Eso es. ¿Y cómo? ¿Por qué viste que era una oportunidad? ¿Porque era barato?
Sí.
¿Para el potencial que tiene?
Era muy barato, ¿vale? Era muy barato y tenía un potencial grandísimo. Estamos hablando de Caribe mexicano. Esa Caribe es lo que hay. Dentro del planeta es un cachito muy chiquitito. Y del mexicano, pues menos todavía. Y México es un país en vías de desarrollo que está muy, muy, muy avanzado en todos los sentidos. Es decir, no es Caribe ni, sin menospreciar a nadie, ni cubano, ni. O sea,
bueno, sí. Desde luego que cubano es otro punto aparte. Total,
o sea, ni dominicano, o sea, ni. No, estamos hablando de un país ya que tiene mucha influencia americana, que están haciendo las cosas bien, las grandes empresas están invirtiendo en ello. Empresas vascas en México hay un montón, las conocemos todos.
La de Alex López.
No. Irizar tiene una super planta allí. Claro, sí, en Querétaro.
Un amigo que trabaja en Irizar.
Sí, sí, vende el mogollón. Y bueno, ¿cómo se llama esto? La CAF tiene en México.
¿Sí?
¿Tiene? Sí.
Tesla,
hombre, Tesla, nada. Ahí sí tiene una superfactoría, ¿no?
Tesla.
Es que nada como pillar un momento de super crecimiento y boom, de prosperar, ¿no? Un país, como para invertir ahí barato y luego que en unos pocos años eso sea, vamos.
En ese momento está México ahora mismo, bajo mi criterio, ¿vale? Sí.
Bueno, que sepáis que no es una recomendación de inversión de nuestra parte. Pero cualquier cosa tendréis abajo en la descripción y enlaces y contacto de Alex por si os interesa.
Exacto, o sea, os informará lo que sea, pero efectivamente no es nada, ninguna publicidad nuestra ni nada de eso, simplemente estamos hablando de la vida de Alex, que además es muy curioso porque tienes la taberna y de repente un día me dices, he cogido una inmobiliaria, bueno, he cogido el local y me voy a meter en una inmobiliaria. Y digo, ¿qué? O sea, ¿qué ha pasado aquí?
Bueno, pero esto viene a que 2 años después vuelvo a México, seguimos visitando
parcelas,
viendo el desarrollo que se ha hecho, el cambio en dos años solamente, y me pongo en contacto con la promotora, con los primeros terrenos que le compré, y me vino a la cabeza, yo soy agente inmobiliario, controlo el sector perfectamente. ¿Por qué no puedo ser yo un agente en España para esta gente si les interesa? Yo lo voy a plantear. Él no, ya lo tengo. Bueno, estuve 18 días y pasé 3 entrevistas y a la cuarta ya conseguí reunirme con los dueños de la promotora, porque yo tenía un contacto que era el director comercial, pero yo le decía que quería reunirme con una persona que tuviera capacidad de decisión. Y después de 3 entrevistas, a la cuarta ya me conseguí reunir con ellos y le pedí la exclusividad para toda España.
¡Qué buena!
Claro.
Es como los primeros que fueron a América y dijeron, ala, ¿no? Pillo todo esto. Quiero decir, nadie había tenido esa idea y decidiste... ¿No? Pues quiero esto y encima quiero ser
claro, exclusivamente. O sea, quiero esto y voy a por ello. Puede haber sido que sí, puede haber sido que no, pero yo qué iba a perder. Nada. Y después de... Se lo pensaron durante una semana y ahí a la semana me llamaron, me dijeron que lo habían comentado entre dos y que sí, que nos daban una exclusiva para toda España. Y entonces pues empecé a trabajar este tema. La verdad que tengo muchos contactos en el sector inmobiliario. No, en principio no era la intención de abrir una oficina, ¿vale? Sino gestionarlo a través de nuestros contactos inmobiliarios. Pero surgió la oportunidad de aquí, en la misma calle que tenemos la taberna, un localito precioso, chiquitito, ideal para lo que quería hacer. Y pues mira, me lo han puesto... Aquí en el morro, que hay que cogerlo.
Y la seguridad jurídica de la que hablas, porque yo a veces pienso y digo, jo, es que invertir en un sitio, ¿no? Donde igual mucha gente no vaya a estar, igual de primeras, ¿no? Que invierte allí en México. Jo, no sé, no sabes cómo funciona allí las cosas, si de repente va a haber hay un problema y van a ocupar tu terreno, tus cosas. ¿Ese tipo de problemas crees que hay suficiente seguridad respecto a de México, España, como para estar tranquilos, como si hubieras invertido aquí en, no sé, en algún lugar cercano en tu propio país?
Sí. O sea, cuando hablamos de seguridad jurídica es que las leyes están y recogen todas esas cosas que pueden pasar o que, incluso, o sea, que pueden pasar y que tú tienes una seguridad de que eso no es así, de que tú eres el propietario, de que, ¿vale? O sea, hablando de seguridad jurídica, es que estás protegido por la ley, ¿vale?
Claro.
Ahora, que pueden suceder cosas, como en todos sitios, en el boom inmobiliario en este país y no hace tanto tiempo, se empezaron promociones que cogieron la tela y se piraron y no pusieron un ladrillo.
Eso es flipante, ¿eh?
Eso pasa en este país.
Había una buena seguridad jurídica.
Y había seguridad jurídica. Claro, es decir, no, es que hay seguridad jurídica. No va a pasar nada. No, cosas pasan en todos los sitios.
La cosa es
por
que...
mucha seguridad jurídica que haya. Pero si no hay esa seguridad jurídica, es mucho más probable que pasen esas cosas.
Fíjales, ese tema del tema del ladrillo, de que ha habido 1000 promociones en España en la época del lunes aquel, que fue luego el desastre, sí es interesante que hablemos un poco de eso, que nos hables, porque son cosas que igual la gente nunca ha oído, ¿no? Pero a mí me flipa un poco, de nuevo, es, joder, yo estoy en la hostelería y de repente le echo cojones, hablando mal, y me meto en una promoción, me voy a México, me encanta, me meto en una oficina... Joder, eso al final hay que tener valentía, hay que ser culo inquieto. O sea, yo no sé, es como, ostras, joder.
Si no hubieras,
es la gente que va prosperando.
Si no hubieras tenido todo ese pasado en el sector inmobiliario, ¿te hubieras metido en esto?
No, porque no conocería el sector.
Claro.
Esto entiendo que viene porque conozco el sector. Y es que...
Bueno, conoces el sector, el tema de la bolsa, las inversiones. Y conoces... un poco el barómetro de la gente, ¿no? Teniendo una taberna, sabes los flujos de gente, cuando tienen dinero, cuando tienen menos. O sea, conoces a las personas.
Bueno, ¿no? Yo entiendo que sí.
O sea, al final tienes ahí varios puntos de vista que te hacen, pues quizá tener información que no tiene la gente, ¿no?
Y no sé, igual tampoco es eso. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, Joales, ¿pero tú te crees que vas a tener algún cliente? Y yo, claro que sí, para eso lo he hecho. Pero ¿quién se va a comprar nada en México? Vale, entiendo que no es una inmobiliaria. Al día de hoy, como las que hay por aquí, no es una inmobiliaria muy normal, pero sí es una inmobiliaria para gente con una mentalidad más de inversión.
Claro.
Es decir, ¿por qué vamos a hacer todos lo mismo?
Sí.
Porque luego, ¿por qué vamos a hacer todos lo mismo?
Sí, sí.
O sea, si yo monto un restaurante y solo hago chuleta, vienes tú y al lado puedes hacer chuleta también. Pues igual puedes hacer ensaladas, que nos va a ir mejor de los dos.
De hecho, lo peor es que te hubieras montado lo que todo el mundo monta. Por entonces no destacas, es una más entre 1000 cosas.
Eso es la diferenciación. Yo creo que es un punto importantísimo. El mercado es muy grande y... no hay nadie con mentalidad inversora en Donosti. Por favor, hay miles de personas en Donosti con mentalidad inversora, con ganas de invertir. Y
con capacidad
de invertir. Con capacidad de invertir. Y solo hace falta que le propongas un buen proyecto donde esa persona que tiene esa mentalidad, esa capacidad, de ganar dinero.
Además, por lo que sé... no es tan alto el precio, ¿no?, a día de hoy para invertir en esto. No es como invertir
partidas.
Aquí. Me refiero en terrenos. Uh-huh. En los terrenos en México, en lo de Villa Morelos. ¿Cómo era?
Puerto Morelos.
Puerto Morelos. No, quiero decir, hoy en día invertir, por ejemplo, en San Sebastián en un piso para alquilar es muy poco rentable. O sea, comprarlo tú para alquilarlo es poco rentable. Pero en un sitio donde el coste, ¿no?, de la compra es bajo, entre comillas, quiero decir, para ser una inversión inmobiliaria, estamos hablando de un precio muy... casi cualquiera puede adquirir eso, ¿no?
Sí, la verdad que no hace falta tener grandes cantidades de dinero para hacer una inversión de este tipo. A ver, cuando hablamos de inversión, hablamos de rentabilidad.
Sí.
Es decir, y cuando hablamos de que poquito dinero, la rentabilidad va a ser poquita. ¿Vale? Sí.
Bueno, claro, pero, va en función del...
Eso es. Pero en este caso buscamos, tenemos inversión, rentabilidad, pero el punto clave de esta historia es el momento en el que está. Es decir, las probabilidades van a ser brutales porque no hay nada. Es decir, vamos a ver el sector inmobiliario en España... en el año 70, ¿vale? ¿Cuánto valía una vivienda? Año 70, no hace tanto. ¿Tú cuántos años tenías, Carmelo?
Pues en el 70 tenía 13 años.
13 años.
O sea, bueno 13 años no, 3 años.
3.
En el 67, perdón.
Bueno, pues vamos a poner en el 80.
Sí, pues 13 años.
Vamos a poner en la situación en España en el año 80. ¿Cuánto valían los inmuebles?
Pues
$1. Bueno, es broma.
Yo en el año 89 me compré un piso por 25.000 euros. 20.000. ¿Sí? Y lo vendí por 50.000 o 55.000 o así. A los dos años. Sí, sí.
Cogiste una gran plusvalía.
Exacto. Yo lo compré por 3 millones y poco y lo vendí por 9 y pico.
Pues Puerto Morelos, no México entero, Puerto Morelos está en ese momento donde, imagínate, Marbella, en el año 90. Te compraste una villa en el año 90 en Marbella y véndela hoy.
Sí, está claro que siempre lo más rentable, siempre dicen las startups, ¿no? O sea, empresas que no valen nada, pero tienen un potencial brutal y compras por 100.000 euros, imagínate, una gran parte y en unos años esos 100.000 son 100 millones, ¿no? ¿No? Esos momentos, ¿no? Como el que compró Bitcoin cuando no valía nada, fíjate. Que de hecho tú tienes una anécdota, ¿no? Con el Bitcoin.
Sí, la verdad que sí. Bitcoin, yo nace en 2009, ¿no?
Algo así.
Yo siempre he sido muy tecnológico, cada vez menos. Ahora, la verdad que hasta para editar un vídeo te llamo a ti. Pero sí, siempre he sido muy tecnológico, siempre he estado como muy pendiente de todo. Tal. Bitcoin empezaba a sonar y en 2011, creo que era, más o menos, compré 125 bitcoins.
¿Qué dices?
Compré 3.000 euros en bitcoins.
Ah, vale, vale.
Y el precio estaba a 125. Compré 25 bitcoins, creo que sí. O sea, 25 bitcoins a $125.
Wow.
Esa es. Es correcto, ¿no? O sea, sí, yo sé que invertí 3.000 euros, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Y
seguramente.
El bitcoin estaba a 125. Y.
Sí.
¿25 bitcoins?
Sí. Y nada, pues eso, el blockchain, no sé qué, tal. Hice todo el proceso. Los tuve durante, no sé, 2-3 meses. Y,
wow.
Y los vendí.
¿Por cuánto?
Por lo mismo. O sea, no me acuerdo, pero ya digo, 3.000 y 3.000. Suena Bitcoin, ¿qué es? Quiero saber. ¿Compras? Bueno, está bien, vendes y te olvidas.
Ahora mismo, a día de hoy, serían 150 millones de euros.
Pues sí.
Hostia.
Qué locura, ¿eh? Mm. Pero bueno, también hubo alguien al inicio que compró Bitcoin, tenía, y compró una pizza por... Es muy famoso este tema, por muchísimos Bitcoins, porque es que valían nada, céntimos, nada.
Sí, céntimos.
Por eso, esos momentos son los que todo el mundo buscamos, ¿no?, de las cosas. Porque lo que dices tú, si inviertes algo poquito, la rentabilidad de poquito es puede ser algo, puede generarte dinero, pero no es tanto, ¿no? Cuanto más caro es lo que compras, puede darte más dinero, pero igual la rentabilidad es más pequeña. Pero claro, cuando estás en un sector donde en el futuro es ese, que si metes poco vas a tener poco, si metes más tendrás más, pero la renta, pillarlo así casi creándose, ¿no? Debe ser una locura.
Si quieres hacer una similitud, Puerto Morelos con el Bitcoin... Estamos con el Bitcoin en Puerto Morelos. O sea, en Puerto Morelos ahora mismo estamos como si el Bitcoin estaría a $125.
Bueno. Y ahí sí que has hecho la compra y ahí lo tienes todo.
Y esas ya no las vendo en plan, a ver, ya he comprado y he vendido, a ver qué ha pasado.
Lo que has comprado tú lo guardas.
Eso se queda ahí.
Joder. O sea, no quieres darle ninguna.
Qué pasada. Oye, pues tengo curiosidad para ver qué sucede con todo eso, porque...
Sí, igual dentro de un tiempo podemos hacer un podcast dentro de un año o así, a ver cómo te ha ido, a ver qué evolución has hecho. Uh-huh. Y, oye, interesante, ¿no? La verdad es que es una inversión interesante.
Sí, es una inversión interesante.
Nunca habíamos hablado de esto en el canal, pero, oye, ¿por qué no? Al final, que la gente investigue, sí, que hable con
alguien. Eso es, que la gente investigue, estudie, se informe. No crea a nadie que diga cualquier cosa así a la ligera. Tiene que ser alguien que esté preparado para hacer ese gasto. Nunca gastes nada que no puedas perder, porque puedes perder las cosas en cualquier cosa.
Para pagar otra cosa.
Exacto, nunca arriesgues el dinero que necesitas para vivir. Ya luego, a partir de ahí, si te convence, adelante. O sea, al final, claro, el dinero, si no lo vas moviendo y vas haciendo cosas, se va devaluando.
Eso es. Pero la verdad es que no hace falta, o sea, esto es, como os he dicho antes, es una inversora, una inmobiliaria de inversión. Nuestro cliente es alguien con un perfil, una mentalidad de inversora, ¿vale? Pero no tiene que tener un montón de dinero, ¿eh?
No.
O sea, los precios son bastante ajustados y...
¿Podemos preguntar algún precio ya que estamos?
Sí, si quieres. Lo que pasa es que podemos decir precios, pero se pueden caducar con el tiempo.
Sí,
claro, o sea, claro, es verdad. Que igual hoy, claro, porque cada vez eso va valiendo más. Entonces eso, igual decimos hoy 10 y mañana vale 14.
Pero,
y, pasado, sí, y es que está pasando.
Pero
está pasando,
si quieres puedes decir cuánto lo compraste, si quieres o no quieres.
Me da igual. No
te... Digo, si quieres decir cuánto valía hace 2-3 años, cuánto vale ahora, por ejemplo, un terreno.
Sí que, no, pero son terrenos diferentes, ¿vale?
Ah, vale.
Los,
vale.
Los primeros que compré son terrenos donde hay construcción libre, donde se pueden hacer alturas. No es, eso ya se ha acabado, ¿vale? Nosotros ahora lo que comercializamos son urbanizaciones privadas, con seguridad, con un montón de servicios, casa club, piscinas, gimnasio exterior, gimnasio interior, es decir, el producto no es el mismo,
claro.
¿Vale? En los primeros terrenos, ahí podemos hacer 48 apartamentos, ¿vale? Con el caso que lo que estamos comercializando ahora, solamente se puede, compras tu terreno, te haces tu villa y lo alquilas o lo disfrutas.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, mi suegra hace eso en Filipinas, que ella es de Filipinas, y en urbanizaciones, pues ella compra terreno en alguna que aún no se ha hecho, y luego muchas veces, en algunos casos, se revaloriza muchísimo. Porque igual va creciendo, ¿no?, la ciudad o la zona.
Claro.
Y es una pasada, ¿eh? O sea, hay veces que... Y en pocos años, a veces, compra la misma casa, la reforma, la pone más bonita y igual le saca el doble. Perfectamente.
Sí, sí, las posibilidades, o sea, inmobiliarias, si sabes comprar, son brutales.
Exacto.
Tú ten en cuenta, yo qué sé, en cuántas ciudades ha pasado... que un señor tenía un caserío con 25 vacas, llega a la expansión inmobiliaria y le pilla el plan parcial. Y ese caserío que estaba que se caía, y eran 3 hectáreas de terreno.
¿Eh? Y le sueltan 3 millones.
Y le sueltan 200 millones de pesetas de aquella. Y dices, qué hostias. Pues sí, eso ha pasado. Sí, y sí. No en una ciudad, ni en dos, en casi todas.
Sí.
Que tenía 4 vacas y un caserío que se caía y de repente se junta con 200 millones de pesetas. Hablo en pesetas porque de aquí... Y ese hombre, que, si no sabía gestionar ese capital.
Bueno,
eso es otro problema también.
Cuenta el... Un poco ya para que la gente sepa, porque habrá gente que diga, ¿pero cuánto dinero más o menos puede costar uno de esos terrenos?
Los terrenos, ahora que estamos comercializando, yo te digo que son terrenos urbanización privada, seguridad 24 horas, 7 días a la semana con personal,
sí,
¿vale? Amenidades, como ellos lo llaman, de piscina, gimnasio exterior, etc.
Y hay zonas comunes, ¿no?
Zonas comunes de lujo. Y hay terrenos de entre 250 metros y 400 metros que oscilan entre 35.000 euros y 50 a 55.000 euros. Porque los precios varían si es esquina... Si es frente a casa club, si es, o sea, dependiendo la ubicación del terreno, varía un poquito el precio.
O sea que puedes comprarte un terreno, no hacer nunca nada y al cabo de unos años venderlo más caro, imagino, ¿no?
Eso es.
Directamente, sin meterte en
líos. Sí, sin meterte en líos. Aparte de que está todo está, lo financia la propia promotora. Los tipos de interés en México son altísimos. Entonces, incluso comprar un terreno, lo compran como aquí un piso sobre plano. Que ves los planos y dices, ah, quiero este. Pues pones una entrada y al cabo del tiempo pones otro dinero y sabes que te lo van a entregar en 3 años, ¿no? Uh-huh. Pues aquí es un poquito lo mismo, incluso con los terrenos. Ellos tienen el proyecto, lo venden sobre el plano, se paga una entrada inicial, que es del 15%, y después te dejan pagarlo durante 36 o 48 meses en mensualidades. A los 36 meses o a los 48 meses, el terreno ya lo has pagado, ya es tuyo, y lo escrituras.
¿Y luego tienes gastos por tener ahí el terreno?
Los gastos de comunidad. Estamos hablando de que todas esas zonas comunes, esa vigilancia 24/7 y todo eso hay que pagar. Es como en cualquier...
Piscina, y hay que pagarlo desde que lo compras.
Desde que se ponga en marcha la urbanización.
O sea, cuando una vez empiece, tú puedes tener tu parcela sin construir.
Claro.
Pero claro, una vez empieza la piscina, el no sé qué, la seguridad, pues eso tú tienes que...
Tienes que contribuir a la comunidad. Es como si...
También eso revaloriza tu terreno.
Claro.
O sea, al final, si estuviera ahí en la nada, se va a quedar ahí en la nada, ¿no?
Claro.
Si hay cosas pasando y es
lo que hablábamos antes, es decir, no son los terrenos en un sitio donde igual mañana llega... No, son los terrenos dentro de un plan parcial municipal donde todos los servicios de calles, no sé qué, al lado de los terrenos, los tiene que hacer los ayuntamientos y el constructor tiene que hacer las calles y eso dentro de la urbanización. Sí. O sea, que no es que vamos a comprar un terreno allí a ver qué pasa y de repente no vale nada.
¿Cambia el aire y no vale nada?
No es el caso. Está dentro de un plan parcial municipal.
Oye, pues ya hablaremos más de este proyecto porque suena muy interesante.
La verdad es que sí.
Sí. Pues nada, oye, Alex, un verdadero placer. ¿Quieres comentar algo más? ¿Tu papá?
Bueno, se ha quedado en el tintero lo de la mobiliaria La Burbuja, pero ya lo haremos en otro podcast porque si no aquí se nos alarga todo. Oye, un placer, Alex, de verdad, ha sido una conversación muy bonita y hemos aprendido muchas cosas interesantes.
Sí, sí. Sí, y con buen sabor de boca de todo esto.
Eso de invertir es interesante, ¿eh?
Sí.
Nosotros, yo invierto siempre en lo mío, siempre tengo todo invertido en lo mío, pero no te creas que estas cosas son para pensar.
Bueno, está claro que, para rematar, siempre dicen que si tienes un negocio propio, lo mejor es invertir en tu negocio. Al final, un negocio activo. Pero claro, si te sobra dinero y tal, pues siempre está bien como, ¿no? Como otra cosa, ¿no? Que tienes ahí.
¿Y qué tal?
¿Y qué tal
diversificar?
Diversificar, 100%.
Porque no tener todos los huevos a la misma cesta.
Claro.
Diversificar da mucha seguridad.
Sí, sin duda.
Porque si un sector no funciona, o sea, se va al garete, otro puede funcionar. O sea, es decir, la diversificación siempre es la seguridad de las inversiones.
100%.
Diversifica, todo no se puede ir al garete.
Diversificar y a largo plazo. Ese es el secreto.
La gente aquí lo quiere todo para allá.
Exacto.
El largo plazo es el seguro de vida.
Pues nada, Alex.
Un placer. Un placer, ha sido...
Muchas gracias por invitarme vosotros y nada,
mucho.
Es que no me gusta hacer estas cosas, pero por vosotros, claro.
Gracias.
Gracias por hacerlo y mucha suerte y mucho éxito.
Que vendas muchas parcelas.
Gracias.